Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Nos vamos ahora a Sudán, un país sumido en una cruenta guerra interna desde hace ya 2 años. Un conflicto que nos explica Carlos Herranz junto a un experto de este país africano.
Sudán sufre la mayor catástrofe humanitaria del mundo y la mayor crisis de desplazados con muy poca atención mediática. Unos 30 millones de personas, 2/3 de la población, necesita asistencia sanitaria y alimentaria según datos de la ONU, pero los esfuerzos humanitarios se ven dificultados por la falta de seguridad en medio de un sangriento conflicto civil entre el ejército regular liderado por el general Al-Burhane y los militares liderados por Hamdade Daglo. Alfredo Langa, investigador en el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, exdelegado de la Cruz Roja en Jartum y autor de numerosas investigaciones sobre el país, explica para RFI las claves de esta guerra.
El gobierno de al-Bashir, desde el 89, ¿no? Luego se separa de los elementos civiles, bueno, el tipo se beneficia del petróleo. 2018 tienes una gran revolución que se supone que tiene como punto importante la subida de los precios, y a partir de ahí hay un gobierno, digamos, de transición. Pero claro, un gobierno de transición donde, digamos, están controlando los militares, pero también los paramilitares. La cuestión es que ni al-Burhan ni Dagalo van a concebir jamás que haya una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque en cuanto haya una verdadera democracia en Sudán y tenga que haber responsabilidad o rendición de cuentas por las matanzas del Darfur o por la opresión, al final al-Burhan va a tener que pagar y Dagalo va a tener que pagar. Entonces, lo que estamos hablando actualmente es una guerra por una lucha de poder. Y además, lo que estamos hablando es que estos dos tienen apoyo también, por su lado, de intereses extranjeros.
Uno de los principales motivos del aumento de número de desplazados ha sido el incremento de la violencia en los estados de Gezira y Darfur, donde la guerra ha ido acompañada de una siembra del terror por parte de los paramilitares y de bombardeos indiscriminados de ambos bandos. Alfredo Langa ha investigado las raíces de esa violencia.
Que a partir de 2001-2002 empieza la violencia en la región de Darfur. Porque lo que es importante, esas narrativas fáciles del norte-sur, etcétera, no son tan claras. Lo que siempre ha habido es unas élites dominantes que tienen que ver con Jartum. Luego hay una élite que es mucho más dominante, que es la élite islamista, primero islamista civil y luego, sobre todo, islamista militar. Y esta gente lo que hace sobre todo es tratar de reprimir todo aquel movimiento regionalista, aquellos movimientos que tengan que ver, digamos, con mayor autonomía para algunas regiones de Sudán, por ejemplo, para la zona del Mar Rojo, para la zona de Nilo Azul y sobre todo para la zona de Darfur.
Miembros de las milicias aliadas del ejército han estado implicados en detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones sumarias en las zonas donde han ido recuperando el control tras 2 años de guerra.
Y agregar que el ejército regular afirma esta mañana haber recuperado el control total de la capital Jartum, parcialmente en manos de los rivales paramilitares.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Hablamos esta semana de la tuberculosis. El 24 de marzo fue el Día Mundial de esta enfermedad que afecta principalmente a los pulmones de personas de todas las edades. Pero hoy Ivonne Sánchez hace hincapié en la tuberculosis en los niños.
La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas de la humanidad y es quizás la más prevalente del mundo. Tomando su forma latente, es decir, que no presenta síntomas, afecta al 33% de la población mundial. A nivel pediátrico, se calcula que cada año más de 1 millón de niños entre 0 y 14 años enferman de tuberculosis, pero solo la mitad de estos niños son diagnosticados y reciben tratamiento, con un resultado trágico, ya que cada 3 minutos un menor muere de esta enfermedad en el mundo. El doctor Daniel Martínez García es pediatra y responsable del proyecto TACTIC de Médicos Sin Fronteras, un proyecto para ayudar a detectar mejor la tuberculosis infantil y ofrecer un tratamiento adecuado.
En particular, la parte que estamos tratando de hacer énfasis ahora es en la tuberculosis pediátrica. Primer cosa general es que la tuberculosis hoy en día sigue siendo la causa número 1 de mortalidad infecciosa en el mundo. Esto ha sido desde hace mucho tiempo y solo hubo una pequeña paréntesis durante la crisis del COVID, en donde el COVID fue la número uno y la TB fue la número dos. Y eso ya pasó desde hace 3 años, otra vez la tuberculosis otra vez es la causa número uno. Y el segundo elemento es que la tuberculosis no es una enfermedad nueva, es una enfermedad muy vieja que ha acompañado a la humanidad desde hace milenios. Y aún así no hemos encontrado la manera de erradicarla. Se transmite de humano a humano, se podría erradicar, pero la tuberculosis tiene una particularidad que es muy favorecida por condiciones de marginación, de pobreza, de hacinamiento, de desnutrición, de problemas del sistema inmunitario, de enfermedades crónicas. Entonces, la tuberculosis tiene esta característica que afecta sobre todo a los más pobres y a los más olvidados. Y hasta en los países ricos hay tuberculosis, pero en esos países afecta siempre a las comunidades más marginadas, más pobres, con las peores condiciones de vida o de alimentación o con las mayores tasas de enfermedades crónicas. Y entonces es una enfermedad de los pobres y los marginados. Y en esta enfermedad, que es marginada, que es olvidada y está y realmente no hemos puesto esfuerzo como humanidad, los niños son un subgrupo aún más marginados por varias razones. La primera es que es muy difícil hacer el diagnóstico en los niños. Hemos avanzado un poco en los diagnósticos para los adultos, pero en los niños es muy difícil hacer el diagnóstico porque no son fáciles las pruebas que están actualmente disponibles, no detectan la bacteria en los niños. Entonces, aunque tengamos un niño enfermo de tuberculosis, tenemos una muy poca posibilidad de que confirmemos el diagnóstico. Y esto lo hace muy complicado porque los tratamientos de tuberculosis son largos, costosos, ahora menos costosos, pero son largos, tóxicos y tienen efectos secundarios. Y decidir poner a un niño en un tratamiento que puede durar hasta 6 meses y en los casos de las tuberculosis resistentes hasta 18 meses, es una decisión difícil que a todos los médicos les gustaría tener un diagnóstico que confirma que este paciente tiene tuberculosis. El segundo es que el diagnóstico es difícil incluso clínicamente. No solo que al doctor se le ocurre, no tenemos un caso típico de una persona, por ejemplo, tosiendo. En los niños puede ser que no crecen bien, que tienen fiebre de origen inexplicado, que tienen unos ganglios inflamados. Hay muchas formas. Básicamente pensamos que en pediatría la tuberculosis es un gran mimetizador de otras enfermedades. Entonces, en general, los médicos vemos y pensamos en tuberculosis únicamente cuando nos ha fallado ya nuestro arsenal normal de tratar las otras enfermedades. Un diagnóstico muy difícil, un cuadro clínico muy difícil o muy poco típico y además una población marginada. Entonces estas tres condiciones hacen que hoy en día tenemos a la mayoría de los niños que fallecen por tuberculosis, no les damos el diagnóstico de tuberculosis. Estimamos que 9 de cada 10 niños que fallecen de tuberculosis no tuvieron el diagnóstico. Y esto es difícil desde el punto de vista de salud pública, porque si no podemos cuantificar bien la carga de este problema, es difícil que podamos tener acciones preventivas. Entonces, en muchos lugares es invisible el problema de la tuberculosis pediátrica, porque no se ven estos casos, fallecen y en los registros aparecen fallecidos por otras causas.
¿Es que me podría dar algunas cifras?
Si estamos hablando que hay alrededor de 1.25 millones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, hasta 14 años, que contraen tuberculosis cada año. Y más o menos, estimamos menos de la mitad reciben el diagnóstico. Y de los que fallecen, 9 de cada 10 no tuvieron diagnóstico al fallecer. Entonces estamos hablando que en cifras, hasta cada 3 minutos hay un niño que fallece por tuberculosis.
También hay otro factor, ¿no?, que es los recortes de Estados Unidos para los programas de tuberculosis.
Sí, es una situación extremadamente preocupante. Una enfermedad ya de por sí que no recibe suficiente atención. Una población que no recibe suficiente atención. Y además, ahora un recorte masivo de la ayuda de la financiación global. Los Estados Unidos en primer lugar, pero hemos visto que otros países, Reino Unido, otros países han reducido también su financiación o sus pronósticos de financiación. Y los más afectados son los programas de atención de este tipo de enfermedades. Y además tenemos que pensar que hay otros programas que han visto directamente afectados sus recursos que no están llamados programas de lucha contra la tuberculosis. Por ejemplo, un programa de atención a niños desnutridos. Esto afecta directamente porque la desnutrición es uno de los factores más importantes que está ligado en que un niño pase de una forma asintomática a una forma sintomática. Entonces, la tuberculosis es importante saber que una persona que está sana, con un buen sistema inmunitario en general, puede infectarse de tuberculosis y no desarrollar la enfermedad. Entonces, todos los programas que afecten la salud y la nutrición infantil, programas de vacunación, de nutrición, de prevención, todos esos programas reducen la prevalencia de tuberculosis. Entonces, cuando vemos afectación a estos programas, va a haber un aumento en los casos de tuberculosis en estas regiones.
¿Por qué? ¿Qué hay de la vacunación, precisamente?
Hoy en día hay una vacuna que se llama BCG, que es una vacuna que se pone al nacer en muchos países del mundo, y en muchos ya no se pone, en donde que protege contra las formas más severas de tuberculosis, o las formas diseminadas, pero no protege contra adquirir la enfermedad. Pero es una vacuna que es una de las herramientas que tenemos, pero no es la más eficaz y no previene la infección. Hoy en día no tenemos una vacuna para tuberculosis. Hay algunos prospectos, pero en 2025 no tenemos una buena vacuna contra la tuberculosis. No hemos puesto el esfuerzo. Vimos con el COVID, el mundo puede, si decidiera, podría lanzar suficientes estudios para que tuviéramos una vacuna eficaz contra la tuberculosis, pero no la tenemos.
Muy bien. Ahora, ustedes como Médicos Sin Fronteras también trabajan en un proyecto que se llama TACTIC. Cuéntenos sí. Más de este proyecto, por favor.
Este proyecto viene de las siglas en inglés que traducido al español es testear, evitar y curar la tuberculosis en niños. Y es un proyecto que trata, nosotros en Médicos Sin Fronteras llevamos muchos años trabajando en tuberculosis, pero sobre todo en proyectos que llamamos verticales, en donde tenemos a muchos pacientes de tuberculosis, sobre todo adultos. Y cuando nos enfocamos 100% a la tuberculosis, hemos hecho y hemos tenido muchos grandes logros y hemos logrado ayudar a desarrollar nuevos medicamentos, a desarrollar nuevas formulaciones más baratas. Pero los niños no los vemos, los vemos en proyectos que llamamos no verticales, hospitales generales, proyectos de malnutrición, y en estos proyectos es en donde llegan los pacientes con tuberculosis. Entonces, en estos proyectos generales no lo hacemos tan bien como los proyectos verticales donde solo vemos pacientes con tuberculosis. Entonces, el proyecto TACTIC ha tratado de poner el énfasis en los lugares donde tenemos proyectos que no se enfocan en la tuberculosis, cómo mejorar el diagnóstico, la prevención y la atención de la tuberculosis en los niños cuando no es una prioridad en ese lugar, cuando hay muchas otras condiciones. Y esto no es sencillo, porque requiere tratar de hacer con los recursos limitados en lugares donde tienen epidemias de malaria, de desnutrición, de sarampión, otras condiciones que pueden ser prioridad en un lugar, hay que tratar de poner el foco en la tuberculosis. Entonces, un primer componente es este. El segundo es un proyecto de investigación asociado, tratando de hacer investigación específica en tuberculosis pediátrica. Por ejemplo, evaluar las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en tuberculosis pediátrica. Y el tercer componente importante de nuestro proyecto es lo que estamos haciendo ahora, hablar de tuberculosis en niños, un tema que está... Entonces, hacemos mucho de comunicación y actividades específicas para ayudar a los países en los que trabajamos a generar un plan anual para mejorar la parte de la tuberculosis en menores.
¿Y en qué países o en qué continentes hay más este problema de tuberculosis?
La tuberculosis es muy democrática. Está en casi todos los países del mundo hay tuberculosis y, por tanto, hay tuberculosis pediátrica en casi todos los países del mundo. En algunos lados, en algunos países ricos, han logrado reducir la incidencia y hay mayor control en algunas regiones de Europa, por ejemplo. Pero en Latinoamérica, en África, en casi todos los países, en Asia, hay una ascensión, incluso en Europa del Este, en las antiguas países comunistas, hay tasas de tuberculosis extremadamente elevadas. Y aún en los países llamados desarrollados, en comunidades marginadas sigue habiendo tasas extremadamente elevadas de tuberculosis. Esto incluye Estados Unidos, Canadá, esto incluye casi todos los países del mundo. Pero hay zonas con mayor incidencia y poblaciones, incluso en lugares, en zonas donde hay mayor concentración de pobreza, de marginación, en algún país aún inclusive rico, hay tasas elevadas.
Muy bien, doctor. Bueno, pues para terminar, una conclusión o el mensaje que usted quisiera transmitir para, pues sí, sobre todo en estos días que se celebra, que se conmemora el Día el Día Mundial de la Tuberculosis.
Lo que quiero transmitir un poco es un mensaje de somos capaces como humanidad cuando nos ponemos de acuerdo en grandes logros en salud pública. La tuberculosis no es una enfermedad nueva, la tuberculosis nos ha acompañado desde hace un montón de tiempo y hay manera, tenemos hoy en día la posibilidad de ir hacia un futuro en donde erradiquemos esta enfermedad y reduzamos la carga que tiene para las poblaciones más marginadas. Es totalmente posible. Si lo hemos hecho con otras enfermedades, lo podemos hacer contra la tuberculosis. Solo requiere que le quitemos un poco el estigma de enfermedad de los pobres, de la enfermedad olvidada, y que nos demos cuenta que estamos muy cerca. Hay problemas mucho más complejos que tenemos. Este es uno que sí podríamos lograr hacer y tener un impacto suficiente para nuestras poblaciones marginadas.
Pero, por ejemplo, usted decía que no hay ahorita todavía una vacuna, pero es que sí hay ya tratamientos eficaces.
tal vez no fui muy claro en el énfasis de en los niños se contagian en contacto con un adulto infectado. Y es muy sencillo hacer el diagnóstico, vamos a decirlo, más sencillo hacer el diagnóstico en un adulto. Y si a todos los niños que están en contacto con un adulto infectado les hiciéramos, los pusiéramos bajo tratamientos preventivos, esto existe un tratamiento preventivo, son tratamientos cortos que solo una vez a la semana durante 3 meses, evitamos que estos niños que están en contacto con un adulto que tiene una enfermedad activa se contagien de tuberculosis. Entonces esto lo podríamos hacer de manera mucho más amplia y esto evitaría, sería como una vacuna. Esto funciona para efectos como vacuna. Hablé también de la desnutrición. Si logramos fondear y dar el buen la buena atención a la desnutrición a nivel mundial, también reduciríamos de manera extremadamente importante la desnutrición. Tenemos entendido que contribuye casi para el 10% de la mortalidad asociada a la tuberculosis y la desnutrición. Entonces, si pudiéramos reducir la desnutrición infantil, tendríamos un impacto mayor contra la tuberculosis. Y claro, meter recursos para desarrollar de manera más rápida vacunas para prevenir efectivamente la tuberculosis.
Escuchábamos al pediatra Daniel Martínez García, responsable del proyecto TACTIC de Médicos Sin Fronteras, proyecto consagrado a la prevención y tratamiento de la tuberculosis infantil.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. No olviden que pueden siempre seguirnos en nuestra web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en español. Pueden visitar también nuestra aplicación Pura Radio que encontrarán en nuestro sitio web. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de RFI.